Advertencia, este audio es solamente para los suscriptores de Patreon y está prohibida su reproducción parcial o total. Gracias. Aburrido 162, 4 de abril a la 1:47 de la tarde. ¿Cómo están? Soy el profesor Briseño y esto es Aburrido. Esto es un podcast dedicado a recomendar lecturas. Se puede pensar en algo más contradictorio. Precisamente buscamos un podcast para no tener que leer y este bolsa nos va a pedir que leamos algo. Pero bueno, quizás los logre tentar con el menú. Y el menú de esta semana viene cargadito, por lo menos de este aburrido de principio de la semana. Las petroleras no responden a los consumidores, sino a los accionistas, aunque Biden le suelte 1 millón diario. Si Zelensky fuese candidato en Estados Unidos, le iría mejor que a Trump o a Biden. ¿Ganas de molestarte? Bueno, no te preocupes, tengo para ti un artículo en detalle para hacerlo. Excelente la capacidad instalada de hidroturbinas. Ay, si tan solo hubiera agua. Putin no recluta programadores para evitar la fuga de cerebros en Twitch. Las cripto son tan seguras que sabemos exactamente cuántos millones se han robado de ellas. Bueno, exactamente no. El hombre que defendió una tesis sobre gordofobia, Trump y la obesidad como amor propio y le dieron mención publicación. Detrás de la nueva cortina de hierro hay memorias de acero. El COVID tiene tantos universos paralelos como Spider-Man. Ni la miocarditis, ni la ivermectina. Se caen más conspiraciones justo cuando ya nadie les interesan porque hay nuevas conspiraciones. Los NFT se debaten entre ser burbuja o un mar que se está calmando, pero en total, un tercio de ellas ya no valen nada. Las industrias Koch se quedan en Rusia para salvarla, chico. Pregúntale a Google, puede ser el principio del apocalipsis. Finalmente se forma un sindicato en Amazon, Estados Unidos. Ahora falta el de elfos en el Polo Norte. Una emisora pop hace malabares para mantener su programación en plena guerra. Y un hallazgo sorprendente, reducir las reuniones aumenta la productividad. Espero que pueda hablar eso de los próximos 4 Zooms que tengo esta semana. Costa Rica se lanza aún más a la derecha. Tan 1980, pero a mí me gustan los 80. ¿Por qué Hungría es noticia? Aunque ya no sabíamos esta noticia. Y en el extra, ¿qué hacemos con los antepasados? La fiebre por saber sobre nuestros ancestros te da tema de conversación, pero no resuelve por qué te comes las uñas ni tu racismo. Ah, pensabas que esto era...
aburrido.
Muy bien, por alguna razón, el primer artículo que tengo aquí es sobre petróleo. Biden ordenó la semana pasada que se soltara 1 millón de barriles diarios de las reservas estratégicas de manera de bajarle, por lo menos detener la subida de los precios de la gasolina. Eso ocurrió el jueves y, por supuesto, hay quienes consideran que esto no es suficiente. Se espera que el promedio de la producción crezca por lo menos en 1 millón de barriles diarios este año y que en el año 2023 crezca 700.000 barriles diarios más. Esto, por supuesto, muestra la vulnerabilidad de Estados Unidos en casa y, por supuesto, la vulnerabilidad de el resto de los países. Los precios altos han, por supuesto, golpeado la popularidad de Biden en Estados Unidos y, por supuesto, también le han agregado miles de millones de petrodólares a el fondo ruso para la guerra. Esto, por supuesto, está llevando a muchos a considerar si realmente la política demócrata de toda la vida, de detener nuevos pozos, detener el oleoducto que en un momento dado fue pues el Keystone Kiel, que fue el objeto de la discordia y que fue una demostración de principio de Biden, de hecho una promesa de campaña de Biden de tener la construcción de esa pipeline, de ese oleoducto, si eso realmente tiene algún sentido. Lo brutal en todo esto es que estamos hablando de una caída del 3% del precio del barril que estaba en $104. Es decir, este es un barril que ha subido de $60 hace un año a por encima de 100 y en este momento el suministro no logra mantenerse al día con la demanda a medida que el mundo, curiosamente, se recupera y rebota de lo que fue la pandemia. Esto está afectando al mundo entero. Todo el mundo habla de los precios de la nafta, de la gasolina, gas prices, de los hidrocarburos, etcétera. Los estadounidenses, por ejemplo, utilizan en promedio 21 millones de barriles diarios. 40% de eso es dedicado a la gasolina, de acuerdo a la Energy Information Administration de los Estados Unidos. Y la producción doméstica es igual a un poquito más de la mitad de lo que usa el país. Por supuesto, esto ha llevado a las compañías a tratar de volver a sus niveles prepandémicos, con lo cual están produciendo en promedio 11,7 millones de barriles diarios, y esto es bueno, un poquito menos de los 13 que estaban produciendo al principio del año 2020. La pregunta, como les decía, sigue siendo si esta política demócrata puede funcionar en medio de una crisis como la que estamos. Y, por supuesto, Mitch McConnell, que me van a perdonar, pero es casi que la representación del diablo en la tierra, dice que esto es casi una religión de los demócratas, este punto de vista anticombustible fósil. Están desconectados de las necesidades del país, y no solamente del país, del mundo, pero es una política de la izquierda dura y el presidente no cruza esa raya. Y hasta que no haya cambios en la política, vamos a seguir con problemas. Pero el verdadero problema aquí es que 59% de los ejecutivos de las empresas petroleras que fueron encuestados respondieron, esto es por la Dallas Federal Reserve, respondieron que la presión de los inversionistas para que se preservara la disciplina de capital en medio de una ola de altos precios era la verdadera razón por la cual no se estaba subiendo la producción de petróleo como muchos esperaban. Y en realidad solamente menos del 10% de los encuestados, estoy diciéndoles, cuando encuestaron a productores de petróleo, cuando encuestaron a la gente que toma las decisiones, solamente menos del 10% le echó la culpa al gobierno de la regulación. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras se mantiene un discurso político de que la culpa de que no haya mayor producción tiene que ver con las regulaciones del gobierno, la verdadera razón es que los inversionistas no son amigos de que cuando los precios estén altos y estén recibiendo una buena dosis de intereses por sus acciones de BP, de Shell o de whatever the hell, pues no vayas a ponerte a producir como un loco porque estos precios altos son chéverísimos. Estos precios altos me ayudan enormemente. Y aquí me iba a poner loquito Pablo Iglesias. Que claro, porque quiere mantener sus yates y sus chalets, como el tuyo, Pablo. Pero no, en realidad esto es una crisis del capitalismo de la cual hemos hablado 500 veces, que es la crisis de cuando las empresas le responden más a los accionistas que a los consumidores. El asunto entonces es que ya vemos más reservas de los Estados Unidos, que en total tenían creo que 150 millones de barriles en reserva. Estoy diciendo una cosa por la cual mi cuñado me mataría. Se anunció que se iban a soltar 50 millones de barriles de la reserva estratégica en coordinación con otros países y se han soltado ahora unos 60 millones adicionales. Aquí está. De acuerdo al Departamento de Energía, más de 568 millones de barriles de petróleo estaban en las reservas marzo 25. Ahí les dejo esto. Zelensky ha inspirado una confianza brutal del mundo. Lo vimos en los Grammy, con lo cual habría que decir que es quizás el primer presidente pop. Aunque Clinton fue un presidente muy pop, pero en medio de una crisis como la que estamos, aparecer en los ¿saben lo que pasa hoy? Que hoy comenzó el nuevo horario de las niñas en el colegio. Ya estamos en un nivel casi prepandémico. Y hermanito, yo no estaba listo emocionalmente para eso, pero menos físicamente. Aunque debemos reconocer, mi esposa y yo, que lo logramos. Indy y yo logramos que salieran hoy a un cuarto para las 7 de la mañana de esta casa y a llevarlas a sus colegios. Y eso es lo que va a producir. No voy a tratar de no bostezar más. No va a ocurrir más. Y menos hablando de la aparición de Zelensky en los Grammys. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque primero establece un tono de bueno, no seamos nosotros quienes demos el discurso, démosle el espacio al personaje. Segundo, cuando vean las cifras de Biden, las cifras de Zelensky y las cifras de Trump, verán que hay una Zelensky manía. Y aquí leímos hace dos aburridos un artículo que hablaba cómo Zelensky, o por lo menos el Estado ucraniano, había apoyado grupos de derecha, sí, neonazi. Y me pareció importante decirlo porque, bueno, claro, porque uno siempre tiene que entender que detrás de una gran mentira, por lo menos hay una patica derecha. Y la patica derecha de Putin, aunque en realidad es una locura decir que un judío es neonazi, pero el Estado ucraniano, en su búsqueda de defenderse precisamente de Putin, ha echado mano de todos los grupos que puedan serle útiles. Y uno de esos grupos ha sido un grupo neonazi. Y eso está registrado. Quería decir eso porque no quiero entrar en la Zelensky-manía. Es decir, yo creo que es admirable, son admirables muchos de sus valores. Primero la entereza, la consecuencia de quedarse allí, la forma en que ha manejado la imagen de la presidencia en medio de un momento de crisis, la forma en que utilizó ese espacio que tuvo en los Grammys, la forma en que ha sabido mantener alta la moral de un país que tiene todo el derecho, porque vamos a ser honestos, nadie creía que esta gente iba a aguantar tanto tiempo, nadie. Y se suman muchos factores, por supuesto, un error de cálculo brutal de Vladimir Putin, pensando que lo iban a recibir, llegaron los salvadores rusos, y no es eso lo que ocurrió, no hubo una, ¿cómo se llama eso?, un desfile militar para que, a la entrada de Kiev. Más bien lograron este fin de semana replegar a rusos que habían llegado a downtown Kiev. Y por otro lado, la entereza de los ucranianos en la defensa de su territorio y de su soberanía ha sido excepcional. Eso realmente lo ha sabido manejar muy bien. Y yo creo que no contaba con la capacidad de Zelensky de manejar el asunto mediático. Veamos por aquí algunas de las cifras. 7 de 10 estadounidenses, 72%, tienen mucha o alguna confianza en Zelensky. Mucho más alto que cualquier otro líder internacional. Esto es un research, una investigación del Pew Research Center Survey. Perdón, Pew Research Center, es decir, una investigación del Pew Research Center. Vladimir Putin sigue bajando y está solamente con 6% de los adultos en Estados Unidos expresando confianza en él. Luego de la invasión de Ucrania, y 6% me sigue pareciendo altísimo, porque si hay algo interesantísimo de todo lo que ha ocurrido, es que por primera vez hay una narrativa unida de los canales más extremistas, es decir, CNN y Fox han tenido talking points similares, gracias o en consecuencia de lo absurdo que sería respaldar a Vladimir Putin, sobre todo después de todo el recorrido que se ha tenido y de las imágenes que están llegando. Más de la mitad de los estadounidenses tienen confianza en los dos líderes más prominentes de Europa. Estamos hablando de Macron, que tiene 55%, y Olaf Scholz, que tiene 53%, 10% menos que la Merkel, pero bueno, vamos a estar claros, la Merkel dejó una huella enorme. Xi Jinping, por supuesto, se ha quedado con un 15% de confianza. Y, por supuesto, Joe Biden tiene un 52% de personas que dicen que no tienen mucha o ninguna confianza en él, en absoluto, contra el 48%, que también está muy dividido, por supuesto, entre republicanos y demócratas. La confianza en Kamala Harris, muchísimo menor. Aquí lo que creo que vale la pena resaltar es la urgencia que tenemos de gente que se vea digna, de gente que nos parezca digna. Y digo parezca y sea porque uno se vacuna contra la desilusión, contra que uno le descubra, qué sé yo, a Zelensky en algún momento. Por eso dije, admiro sus virtudes. Admirar a una persona, crearse héroes, siempre es un camino hermosísimo hacia la desilusión. Pero reconocer que ciertas personas han mostrado unas virtudes que te dicen, un ser humano puede ser así de íntegro en un momento tan duro. Un ser humano puede comunicarse así de claramente en un momento tan duro. entonces yo también puedo hacerlo. Eso es lo que queremos rescatar cuando nos encontramos una figura que hace algo y que para nosotros se convierte en un modelo. Que se convierte en modelo una de sus virtudes, pero no todo un ser humano. Eso es lo que planteaba el catolicismo con la santidad. Y es inalcanzable y tarde o temprano te vas a llevar una desilusión. ¿Qué más tenemos por aquí? Recuerden que esto a veces se ordena aleatoriamente y no quiero perderlo. Ajá, lo que pasa es que este artículo de la miocarditis debería ir de la mano con otro artículo del COVID y me parecería importante, a ver aquí si lo encuentro, ajá, es esto, ok. Cuando le vamos a tener un bloquecito de COVID, porque es absurdo hablar de este asunto sin meterlos todos juntos. Pero por lo pronto quería mencionar este artículo, creo que me lo mandaron por el Telegram, y es cómo las sequías están afectando el poder hidráulico, el poder de transformar la energía hidráulica en eléctrica de California, y cómo esto es un ejemplo de lo que está pasando en buena parte del mundo afectado por las sequías. Se trata de un artículo dedicado a la dificultad que está teniendo, en este caso, California, donde han perdido, donde producen 17% de su electricidad utilizando turbinas hidroeléctricas, pero las sequías, etcétera, han llevado esto a la mitad, porque no se puede, no hay confianza en el suministro de agua para las represas, para los cuerpos de agua que generalmente alimentan estas hidroturbinas. Y este es un ejemplo interesantísimo de la complicación que hay. ¿Por qué? Porque en medio de este momento la tentación inmediata es a utilizar energía producida por combustible fósil. No tanto en California. ¿Por qué? Porque las leyes allí han, la programación del Estado ha hecho un esfuerzo importante por promover la energía limpia, o por lo menos promover energía que no venga de combustibles fósiles. Pero sí está pasando en otros lugares del mundo que sequía afecta hidroturbina es sustituida por combustible fósil. O por lo menos la energía que esa hidroturbina produce es sustituida por combustible fósil. Imagínense ustedes entonces la contradicción en la que nos encontramos, y yo creo que a esa es precisamente a la que yo hago alusión cada vez que puedo, y se debe a que es bastante complejo el tema de la transición. O sea, ¿hacia dónde queremos ir? Por supuesto que lo tenemos claro, pero el camino hacia allá va a requerir echar mano de, lo he dicho, en algunos lugares energía nuclear, en otros lugares hacer una transición menos forzosa, que además no solamente tome en cuenta la adaptación de los sistemas de energía eléctrica de cada lugar, sino también la adaptación del obrero, de quien vive de esa planta de carbono, y de repente se tiene que volver técnico en una hidroturbina, en una turbina eólica, en megabaterías, en energía solar, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la decisión de con cuánto se puede sustituir la toma cada país a su manera. China también tiene una capacidad de hidroturbinas que ha sido retada en los últimos años por las sequías, y lo mismo está ocurriendo en Brasil. Y no crean ustedes que en Brasil y en China eso va a ser sustituido inmediatamente por energía eólica. Ahora es que viene. Los informáticos de Rusia están escapando en masa. Para evitarlo, Putin los ha librado de ser soldados de guerra. Este es un artículo de Jen Beta, el anterior, por cierto, está en el MIT Review. Saludos al pana que me mandó este sitio, One Two Feature in Ayoya, que me permite abrir algunos paywall. Luego, por supuesto, yo creo que uno devuelve a esas revistas al recomendar tantos artículos aquí que hacen que alguno de ustedes pues decida suscribirse. Pero este, en todo caso, es en Jen Beta y nos habla de cómo el escape en masa, y hay otro artículo, creo que es en Político, el último tren de Rusia, que salía de Rusia hacia Finlandia, una entrevista con los pasajeros. Pero en este caso nos habla de una comunidad que es de las primeras que empezaron a irse apenas ocurrió el conflicto. De las primeras en no sentirse identificadas con la Rusia que estaba proponiendo Putin, una Rusia casi que vuelta a la Rusia de las colas, la Rusia de los problemas económicos, la Rusia orgullosísima de cómo está aguantando el embate occidental. Y esto, lo que tenemos en este momento, viene por la Asociación Rusa de Comunicaciones Electrónicas, según Bárbara Becares, que calculan que entre 50.000 y 70.000 profesionales de la informática han abandonado Rusia. Piensen, agarren 50.000 y divídanlo en promociones de 200 personas. ¿Cuántas promociones? Así, pero a lo alto, a lo grandote. ¿Cuántas promociones? Esto es una fuga de cerebros y de títulos universitarios de los que más necesita en este momento Rusia. Y muchos se han ido también por miedo a ser reclutados por el ejército y por la situación económica. Otros 100.000 profesionales en esta encuesta planean irse cuanto antes. De acuerdo con lo que considera Natalia Kapersky, sí, de el Kapersky Antivirus, temen a la intervención del Kremlin en su actividad, algo que, de nuevo, no sería raro si se han leído algunos de los artículos que les he mandado, si han escuchado este podcast. Y al mismo tiempo están habituados a trabajar con software de empresas de Occidente. O sea, entrenas para trabajar, es cierto, con cierto nivel de herramientas, con cierto nivel de desempeño, de libertades. Y yo agregaría aquí que el programador tiene su patria en la web, en el teclado. Cuando yo leo nuestro chat de Telegram, que de vez en cuando es secuestrado por ese poco de programadores que se ponen a hablar de programación y nos dejan a todos locos y me hacen pensar, creo que vamos a tener que irnos hacia otro sistema donde haya substacks para irse. ¿Cuál era que me habían dicho? Uno, y creo que alguien lo abrió y todo, que es Accord. En todo caso, cuando uno ve las discusiones que están teniendo allí, la comunidad de ellos es el conocimiento. No es un lugar determinado. Y tienen mucho más en común cuando se encuentran en estos espacios de redes sociales que quizás en sus entornos inmediatos. Quizás estoy proyectando un cliché de la venganza de los nerds, pero para nada. Creo que tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué ha hecho Putin? Ha dicho, bueno, los informáticos no van a tener que ir al frente. El gobierno anunció que no va a reclutar informáticos para evitar la pérdida de talento, ya que en este momento están siendo víctimas de muchos ciberataques y necesitan todos los soldados del teclado. No guerreros del teclado, soldados del teclado que se puedan. Hay estimados que hablan de 15.000 muertos este mes del ejército ruso y hay quienes dicen que esto es una cifra inflada por Occidente. Hay quienes dicen que Putin lo está tratando de ocultar. Yo sí creo, luego de ver varios artículos sobre la propaganda, el manejo de la propaganda, etcétera, que hay por lo menos 2 centímetros de espesor de panqué de maquillaje en las cifras que nos están ofreciendo. Por otro lado, a ver qué más teníamos por aquí. Bueno, ya que estamos en computación, vamos a hablar de una locura. El mayor hackeo de criptomonedas de la historia acaba con el robo de 600 millones y es difícil encontrar los artículos de Genbeta, que también escribe Bárbara Becares. Este último hackeo tuvo como objetivo una red blockchain centrada en juegos sobre la que se basa el popular videojuego Axie Infinity. Temblad, muchachos, que en este país están haciendo su dinero con Axie Infinity. Te pagan por jugar. Se sabe que unos hackers consiguieron robar 625 millones de dólares en Ethereum y en USDC, que son 2 criptodivisas, y se ha definido como uno de los mayores hackeos de la criptografía de todos los tiempos. Vulneraron la Running Network, una cadena de blockchain independiente y compatible con Ethereum, desarrollada por el editor de Axie Infinity, Sky Mavis. Y Jeff Sterling, que es cofundador de Axie Infinity, habló del hackeo durante un discurso en la conferencia NFT LA, que se está celebrando en Los Ángeles, como ya lo dicen las siglas. Y recordemos que Axie Infinity, o nos recuerda Bárbara, es uno de los juegos con mayor crecimiento. Es como un Pokémon de los NFTs que te dice, puedes ganar dinero jugando. A ver, ¿cómo lo hicieron? Bueno, lo hicieron disfrazándose de sus retiros. Y hasta que alguien no vio que no tenía de dónde sacar fondos, no se habían detenido y llegaron a la cifra demente de 173.000 Ethereum y 25 millones en USDC. Desde el 23 de marzo, los atacantes comprometieron las claves privadas que se usan para validar las transacciones en la red y estas permitieron a los actores maliciosos falsificar retiros. La actividad, de nuevo, hasta que un usuario no pudo retirar fondos y se quejó y presentó una denuncia, nadie la pudo controlar. Y aquí, obviamente, el tema que surge, surgen varios temas. Uno, sobre la burbuja de los NFTs. Ya vamos a hablar de eso. Te tengo algo por aquí. Creo que también era de Gembeta. A ver dónde está. Tenía un, o era de... bueno, la tengo por aquí. Es una belleza porque te dicen cuánto se han desplomado. Aquí la tengo. Es de Sataka, que es hermana de Gembeta. El tema de la burbuja lo pueden ver en este titular, aunque algunos dicen que más bien es una estabilización del mercado. Un tercio de los NFTs ya no vale nada. El desplome de las ventas augura el principio del fin de la burbuja. Ok, es una manera. Es una manera. Pero lo otro que surge aquí, que va vinculado quizás también a ese mercado absolutamente aleatorio en algunos casos con esquema de Ponzi, que es el de las NFTs, es el hecho de que tú quieres un sistema descentralizado. No hay a quien reclamarle. No hay a quien decirle, mira, aquí me robaron tal cosa y tal cosa. La famosa Web3, que se refiere a esta Internet descentralizada, impulsada por blockchain, pues está en duda para muchísimos como John Reed Stark, que es el antiguo jefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la Comisión de Seguridad e Intercambio. El mercado Web3 está tan cargado de caos y anarquía que es posible que nunca sepamos la verdad de lo ocurrido. De hecho, es importante saber que a diferencia de las empresas financieras, las que manejan NFTs no tienen que revelar nada. Se podían haber quedado callados sobre esto todo el tiempo. Y ese es uno de los temas aquí. Cuando no tienes ese elemento centralizado que te permita pues tener a quien ir a reclamarle. En 2021, por ejemplo, el creador de Axie Infinity recaudó 152 millones de dólares en una financiación dirigida por el capital de riesgo Andreessen Horowitz. Según la publicación de la Red Running, el sistema detuvo la actividad en las redes que permitan a los jugadores convertir activos en el universo Axie Infinity, convertir moneda entre los blockchains. Los jugadores se mantienen que mantienen fondos digitales en la Red Running no pueden actualmente realizar transacciones. Una locurita, porque yo sí creo que aquí hay un asunto donde quizás recobremos la institucionalidad. Es decir, quizás luego de que vivamos el caos en todas sus dimensiones, recobremos la necesidad de... No, yo sí quiero tener algún tipo de ente que me responda. Y esto va a depender de la capacidad de las instituciones bancarias y no bancarias de reganarse a la gente y ganarse de nuevo la confianza en sí misma. Entonces, esta es una noticia que junto con la que les voy a leer a continuación nos coloca en perspectiva de el rollo en que estamos metidos con este afán por las criptomonedas. ¿Estoy diciendo que es un fracaso? No. Estoy diciendo que se empiezan a ver las otras caras o la otra cara de la descentralización. ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, la Red Running detuvo la actividad en la que las redes te permiten como jugador convertir activos en el universo Axie Infinity y convertir moneda entre los blockchains. Los que tienen fondos digitales en Running en este momento no pueden realizar transacciones. Si hay gente que ha depositado su energía, más allá de que queramos criticarlos por locos o no, en, bueno, voy a ganar dinero haciendo videojuegos, y en algunos lugares no se ven muchas más opciones que estas, o por lo menos hay gente que no es capaz de ver muchas más opciones que estas, tienes a una cantidad de gente sin acceder a sus fondos y sin capacidad de realizar transacciones. Vamos a leerles la otra noticia que les tenía, que es un tercio de los NFTs, ya no vale nada. Después vamos a seguir hablando de otras cositas que les tengo por allí, noticias internacionales. Por supuesto, está un reporte del COVID bien interesante para ponernos al día de lo que podemos esperar en el futuro de esta enfermedad, pero ¡ay! Se acabó el tiempo para nuestros amigos de el RSS gratis que están escuchándonos en Spotify o en iVoox, porque ya tenemos que continuar esto solamente para la gente del Patreon. Recuerden, $2 obtienen el Club de Habladores, obtienen los episodios perdidos y obtienen acceso a otras cositas. Ya con $5 tienes acceso a todos los audios que te puedas imaginar. Y con $10 acceso a todos los videos que te puedas imaginar, los videos completos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y rieguen la voz para que mientras más gente haya en esto, más sea la calidad de lo que les hacemos llegar. Muy bien, un tercio de los NFTs ya no vale nada. Esto nos lo dice Enrique Pérez, que escribe para la gente de Kataka. Y hay quienes están comparando esta situación de las NFTs con la explosión de la burbuja de los Initial Coins Offers o de los ICO en el 2018. En ese momento, pues, el mercado de las criptomonedas empezó a estar plagado de manzanas podridas. Nosotros aquí les colocamos hace unos 4 o 5 aburridos un excelente video, lo pueden buscar utilizando el tag cripto, en el que nos hablaba un excelente ensayista canadiense sobre el gran problema de una moneda o el gran problema de un negocio donde inclusive perdiendo ganabas, es decir, la ganancia es mínima. Es más, ¿saben qué? Les voy a leer. Alguien me quería describir lo que eran las criptomonedas y me colocó esta frase que me parece una belleza. Imagina esto. Este pana hizo un banco central paralelo donde él pone el precio de la moneda. Es el presidente del banco central de este pana. Y te dice que te va a pagar en moneda de su banco por una pauta. Eso es lo que está planteado. Y, bueno, obviamente, estaba respondiendo a una inquietud que yo podía tener. Sin embargo, yo no dejo de reconocer que aquí hay algo. En esta idea de un plano descentralizado hay algo que vale la pena explicar.